Vamos a charlar ahora con una mujer que acaba de lanzar un libro que se llama El mito ciudadano. Ella es Mónica Bornia. Mónica, buen día. Mi nombre es Federico Bondurán. La saludo en La Redonda, en la ciudad de La Plata. ¿Cómo le va? Se escucha mal, ¿no? ¿Mónica?
Hola.
Hola, Mónica. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Me escucha?
Sí, buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, ¿de qué se trata este libro, El mito ciudadano, que ha escrito usted?
En realidad se llama El mito del ciudadano ingenuo.
El mito del ciudadano ingenuo, sí.
Este libro es la culminación de una tríada sobre corrupción y filosofía, ¿no? Arrancó con argumentación y corrupción, la norma perversa, siguió con corruptorado, el origen de las clases corruptas, y termina con el mito del ciudadano ingenuo, que vendría a ser todo lo que tiene que ver con las causas de por qué estamos como estamos, enfocadas a responsabilidad ciudadana. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no hace el ciudadano para estar siempre en la situación que está con respecto a los diferentes gobiernos? Desde un punto de vista filosófico, ¿no? ¿Cuál es la culpa que nos cabe?
Claro, es muy interesante lo que usted plantea, porque en definitiva muy pocas veces se observa autocrítica, muy pocas veces nosotros como ciudadanos hacemos autocrítica, y también es difícil comprender muchas veces, a la luz de los resultados, por qué votamos lo que votamos, ¿no?
Absolutamente, y con esto que pasó en las elecciones, se quedó muy a la vista y muy plasmado, que yo en el libro eso lo comento, esos silentes, ¿no? Silenciosos que hace el ciudadano. Hay mucho ciudadano que no habla, que no se queja, que no discute, pero nadie puede manejar la cabeza de la gente. Entonces la gente cursa procesos, piensa, hace lecturas competentes y un buen día vota.
Claro.
En silencio, pero no es que el proceso fue espontáneo, es algo que lo venía perseñando, y por eso las sorpresas, ¿no?
Claro. Ahora, en el libro te preguntás sobre algún resultado electoral puntual, o el análisis es más amplio.
No, el análisis es más amplio porque es un análisis global que cualquier persona en cualquier coyuntura o país podría leer, ¿no? Tiene que ver con los procesos ciudadanos, también tiene que ver mucho con el ninguneo que hacen muchas veces algunos políticos del pensamiento ciudadano, ¿no? Como esto del voto cautivo o el votante adicto. Sí. Y la realidad es que cuando vienen estas sorpresas quiere decir que el ciudadano muchas veces hace lecturas y quizás en su opinión es hipócrita, porque no quiere tener problemas, porque no quiere discutir con la gente, pero internamente piensa otra cosa. Entonces siempre hablamos de esto del engaño político, pero no se habla del engaño que también como ciudadanos hacemos, ¿no? Entre lo que creemos y lo que expresamos.
Claro. Mónica, en definitiva, ¿por qué terminamos votando lo que votamos? ¿Somos fáciles de manipular? ¿Qué tipo de razonamientos tenemos los argentinos?
Sí, hay dos cuestionamientos. Una cosa es lo que uno dice a viva voz, que también de eso hay que responsabilizarse, ¿no? Esto de, bueno, hay políticos corruptos, hay gente que hace negocios, hay gente que no actúa bien, pero internamente mucha gente pide favores, pide nepotismo, o sea, ubicación en estamentos del Estado, pero no lo reconocen. Entonces, votan para obtener algún beneficio personal y después se quejan cuando no les cumplen.
Claro.
Entonces, eso no es sincero tampoco como ciudadanos, ¿no?
Claro.
Esto del vecino que me acomode. Critico al vecino, pero que el vecino me acomode o acomode a alguien de mi familia. Entonces, ¿en qué quedamos?
Claro. Después, una cosa que yo observo mucho, y es que hay como una especie de obsesión por convencer al otro. Le planteo un escenario, un almuerzo familiar, hay unas 15 personas, póngale, supongamos. Y de repente hay algunas personas que tienen una idea clara de a quién votar y otras que tienen una idea contraria. Y en definitiva, toda la conversación de todo el tiempo que dure ese almuerzo familiar, que se extiende hasta la tarde incluso, gira en torno a cómo intentan unos convencer a otros y viceversa. ¿Por qué nos pasa eso?
Es excelente esto que decís, porque también lo abordo y voy a decir una frase que no es mía, que es de Amos Oz, que habla sobre los fanatismos, que es excelente. El tema es que nadie quiere estar del lado incorrecto, ¿no? De nada, del mundo, de nada. Entonces, el que está en una postura cree que es verdadera y cree que el otro está equivocado y lo tiene que rescatar. Entonces, Amos Oz, esto es fanatismo, ¿no? Amos Oz dice que es esa vehemencia que uno tiene en hacer dejar de fumar al fumador, que el niño sea ingeniero, enmendar a la esposa, o sea, arreglar al vecino. O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto? El vecino es como es, la esposa es como es, el niño es como es, pero bueno, el fanático te quiere convencer porque cree que vos estás equivocado y te quiere redimir.
Claro,
Y no
pero
es así.
incluso observe usted que no sé si hay algo más pasional que el fútbol en países como Argentina, pero en ese mismo almuerzo, los de River no intentan convencer a los de Boca, o los abogados no intentan convencer al pibe para que estudie su carrera y no estudie educación física, sino que este fenómeno se da puntualmente con la política.
Sí, totalmente. Sí, y porque la política necesita votos. En cambio, o sea, necesita gente adepta. En cambio, el fútbol no. El fútbol es una pasión. Hay clubes que ganan y tienen determinado número de adeptos y hay otros clubes que no ganan muchos títulos y tienen muchos adeptos. O sea, no, vos no necesitas de convencerlos. Ellos solos eligen. En cambio, el político necesita votos.
Claro.
Necesita captar gente.
Claro. Estamos charlando con Mónica Bornia, que es autora del libro El mito del ciudadano ingenuo, que habla de cuestiones que me parece hacen mucho a la realidad de cada uno de nosotros. ¿Sucede también que sentimos como propio al candidato o al partido y eso nos lleva a incluso hasta plantear peleas entre amigos, el seno de la familia, compañeros de laburo?
Sí. Yo a veces con mis alumnos, bueno, yo doy clases en la Universidad Nacional de La Plata, soy abogada y profesora de filosofía del derecho y de ética. Y muchas veces cuentan que los domingos se pelean con la familia o con los ñoquis, con el asado, cosa que es totalmente, podríamos decir, inconducente, porque, digamos, existen los interlocutores válidos y los que no lo son. Interlocutor válido le llamo. Perdón, ¿se escuchó?
Sí, se escucha perfecto.
Interlocutor válido se le llama al que uno puede entablar una conversación, válidamente, una discusión. Ahora, si vos ya sabés que vas a hablar con una persona que tiene ideas muy vehementemente fijadas, y no discutas, porque no vas a arribar a nadie y a nada. Pero la gente a veces se pone a discutir en un terreno que no es fértil para la
Sí.
discusión.
Otra cosa, Mónica, que yo observo y que a la que no le encuentro mucha explicación, tomando el ejemplo argentino de las últimas elecciones, es hay dos grandes fuerzas que acaparan la mayor cantidad de votos, que tienen proyectos de país totalmente opuestos, totalmente opuestos. Uno va para un lugar y el otro va para el otro, a grandes rasgos. Y sin embargo, se supone cada uno de los partidos o cada una de las fuerzas tiene un núcleo determinado de votos permanentes, un 20 y pico%, pero después hay toda una gran masa de votantes que va de un lado al otro, ya con una frecuencia cada vez menor, incluso antes era cada 4, ahora es cada 2. Es decir, pasamos de Macri a Cristina, para sintetizarlo y ponerle un nombre, cada año y medio. ¿Cómo puede ser que haya una tanta cantidad de gente que vaya de modo permanente cambiando tanto?
Bueno, hace años ya, yo te diría que desde los 90, que hay una crisis y una atomización de lo que se llaman los partidos políticos, que va hacia la inexistencia de los partidos, digamos, como fuerza con gente convencida, sino que el ciudadano está mirando más sus derechos, su postura, lo que le conviene, su vida. Cada uno tiene proyectos, entonces ve qué político puede garantizar el proyecto de vida buena de cada uno. Si no, como comprendés, te pongo un ejemplo europeo, hace en los 90 estaba lleno de ciudadanos monárquicos convencidos. O sea, a la gente le encantaba toda la vida de lujo de los, en Europa digo, ¿no? Sí. De los reyes y con quién se casaban y las fiestas y demás. Y hoy por hoy hay una profunda crisis donde la ciudadanía cuestiona la vida de privilegios de los reyes y por qué los tienen que mantener. Sí. Entonces, la gente cambia de pensamiento. La gente no... La gente además lo compara, lo que piensa con qué beneficios me trae para mi vida. Entonces se deben haber puesto a pensar. Y yo vivo de esta manera, bastante austera. ¿Y por qué tengo que mantener reyes que no tienen una función, podríamos decir, política fuerte? Entonces la gente se cuestiona, mira su vida y mira lo que avala y dice, ¿y por qué? ¿Qué beneficios saco? Eso es lo que piensa la gente.
Ahora, Mónica... Natalia te saluda, ¿cómo estás, Mónica?
¿Cómo te va? Encantada.
Bien, te escuchaba cuando hablabas de esto y hacías representación de la mesa familiar de un domingo y, bueno, familiares que se pelean, ¿no?, de una postura o de otra. Y pensaba en esto del fanatismo, ¿no?, que hace como cegar un poco la objetividad, porque uno puede ser, puede militar para un partido, pero... puede no dejar de ser objetivo y decir, no, acá hubo desaciertos y entiendo que bueno, que estuvieron mal, que no se procedió de la manera que se tenía que proceder y por ahí marcar el acierto del partido contrario, pero deja como perder esa objetividad, ¿no?
Totalmente. El fanático, por definición, es la anulación de la razón. No razona. Entonces, es totalmente... infructuoso discutir con un fanático. Yo muchas veces en las clases, ahora que está tan a flor de piel todo el tema de las nuevas ideologías y los feminismos, a veces hablo con las chicas, ¿no?, sobre todo con las mujeres, que no tiene mucho sentido que se pongan a discutir con el abuelo de claro. 90 años machista. O sea, hay cuestiones que comprender, ¿no? Esto del interlocutor válido. La gente ha nacido en una generación, ha tenido todo un proceso de educación de años, entonces desinstalar algunos prejuicios lleva el mismo tiempo que llevó a instalarlos. Es un proceso educativo de años, de toda la vida. Entonces uno tiene que ver más allá del pensamiento, porque la gente no es solo la idea que sostiene, la gente es muchas más cosas y tiene otros valores para rescatar. Si el abuelo es machista... y tiene 90 años, va a ser difícil que deje de pensar en eso como forma de pensamiento, pero más allá de eso, será un buen abuelo, será amoroso con su gente, lo querrán, o sea, tendrá otras virtudes. Entonces, bueno, ese tema, obviémoslo.
Claro, lo que pasa que a veces, siempre siguiendo con el tema político, por ejemplo, o los temas actuales, uno cuando está en una reunión o en cierto en una mesa familiar... y está viendo la tele y ve ciertas noticias, es como que no se puede abstraer de opinar de ciertas cosas, ¿no? Y ahí es cuando surge la discusión solamente de hablar temas de actualidad, donde uno hace un comentario y, bueno, se pica la charla un poco, ¿no? Y ya se va poniendo de claro a oscuro. Es como que eso que vos bien decías de que el fanatismo quita la razón y... hasta a veces uno piensa que, bueno, el que es fanático se da cuenta de que hay cosas que no están bien, pero las sigue manteniendo.
Bueno, totalmente, por eso, porque no razona. Hay una cuestión.
Pero parece como una cuestión de capricho también, ¿no?
Sí, de capricho y también es un capricho inducido. Vos fíjate, yo comentaba con un par de personas ayer. De lunes a viernes, la semana pasada, estábamos todos en llamas, todos preocupados, los carteles de la televisión, urgente, último momento, urgente. Llegó el sábado y el domingo, empezás a pasar a hacer zapping, todo es los cocineros, el auto, el automovilismo, se acabaron los carteles de urgente, se acabaron los carteles de en llamas, ¿no? Eso que nos ponen a todos en alerta. Y hoy lunes seguramente van a volver a aparecer. ¿Qué quiero decir? También es una cuestión de que se maneja mucho la opinión pública y los temas en agenda, que el sábado y el domingo ya estamos en Disneylandia, llegó el lunes y ya estamos todos on fire de nuevo. Eso también uno tiene que poner un poquito de cordura y no dejarse arreciar por cualquier ideología y por cualquier noticia.
Mónica, para cerrar, ¿El argentino es, en definitiva, un ciudadano demasiado ingenuo?
No, tenía que leer el libro para eso, pero al contrario. El ciudadano, es muy cómodo ser un ciudadano ingenuo, ¿no? Que siempre lo engañan y le mienten. Pero la realidad es que tan ingenuos no somos, porque como me decía recién tu compañera, muchas veces defendemos lo indefendible, sabiendo que es indefendible.
Claro.
Entonces tan ingenuos no somos.
Gracias, Mónica, por este tiempo. Un abrazo grande.
No, a ustedes, por favor.
Que siga bien. Mónica Bornia, autora del libro El mito del ciudadano ingenuo.